1, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México.
Radio.
Jalisco Radio. Jalisco Radio presenta una insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor, con invitados especiales y música. Acompáñanos en nuestra velada literaria en vivo. Lecturas de autor. Viaja con nosotros al mundo de las letras. Bienvenidos.
Como visiones, mientras que las delirantes ideas de la tierra de los sueños se convertían no en lo material de mi diaria existencia, sino real y efectivamente en mi existencia misma, única y totalmente. Edgar Allan Poe, Berenice. Amigos, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de su programa Lecturas de Autor. Este epígrafe que acaban de escuchar es de Edgar Allan Poe y es uno de mis favoritos de su obra Berenice. En alguna ocasión, en emisiones pasadas de Lecturas de Autor, dedicamos un especial para este escritor, Edgar Allan Poe. Y este epígrafe, pues me voy a echar ahorita un cebollazo. Este lo utilicé para un cuento que se llama Partida Incidental. Este cuento viene en un ejemplar que a su vez se llama Órbitas Paralelas, que lo editó la Secretaría de Cultura allá por el año 1997. Más adelante les leeré un fragmento. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestra casa, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, CITO, aquí en Francisco Rojas González, 155, esquina con Avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara, 630 de AM, XOJB 630 de AM. ¿Y qué tal? ¿Ya está usted en su casita? ¡Qué bueno! ¿Está en la sobremesa? No, ya ahorita ya para sobremesa, ya está en el cafecito de la tarde. quizás viendo la televisión, o a lo mejor me lleva usted de copiloto. Qué bueno, qué bueno. Hoy le tenemos sorpresa, tenemos música en vivo, tenemos a un músico que ya les presentaré. Es muy muy especial, muy especial. Él, vamos a dejar que él mismo nos cuente la historia. Ahora nuestra voz femenina es mi querida compañera Verónica Sánchez, que además, sépanlo ustedes, está ahorita en el control técnico de esta nave, está en los controles técnicos, y pues siempre para mí es un halago, un honor que tenerla de compañera. También está atrás de ella en la asesoría mi buen amigo Edgar González, y como verán ustedes, pues somos una gran familia, y sobre todo somos muy versátiles, así como me encanta a mí la operación de cabina también. Bueno, pues vamos a dejar este in-pace para citarles a compositores, y digo compositores porque también son escritores, ya los conocen ustedes, son prácticamente los padrinos de este programa junto con Pepe Ruiz Mercado, mi buen amigo Pepe Ruiz Mercado, Carlos Prospero, Rodrigo Ruy Arias y el maestro Marco Aurelio Larios. Y a lo largo de estas emisiones, con todo y que hablamos de literatura, pues se fue tornando gratamente en música y literatura. Y el maestro Aurelio nos dejó la música y otras razones para contar. Así como Rodrigo Ruy Arias nos dejó Pavana para un difunto viviente. Para los que sepan música, pues ya estarán ahorita maquinando ahí en sus mentes. Tenemos también lo de Teresa es con Tequila, de Jesús Cruz Flores, que a lo mejor al rato llega por aquí. Y bueno, pues esta tarde, que parece que va a llover, no creo que llueva. Y bueno, pues es fin de semana, 30 de julio, y voy a iniciar con un texto de este ejemplar de lo de Teresa es con Tequila, de Jesús Cruz Flores. Ya él nos narró en alguna ocasión algo sobre esta lo edita la editorial Sinóptica, y se llama Naciste Aquí. Bueno, ¿y por qué escogí esto de Naciste Aquí? Bueno, los tapatíos, los jaliscienses, somos profundamente nacionalistas y de nuestras costumbres. Y para mí, y quizás también para los radioescuchas, pues soy orgullosamente tapatío aquí. Y pues además hoy es un día especial para mí. No voy a decir al aire por qué, pero es un día especial para mí. Y pues nací aquí, se titula Naciste Aquí, de Jesús Cruz Flores, y dice así. Soplaba el viento revolviendo los silbidos con tierra de bermellón. Llevaba el polvo, los sonidos adheridos a su piel de tierra fértil en círculo navegación por el espacio. Tu padre hacía en el campo la labor. Labraba con la yunta ajena mirando al cielo abierto. Tu madre juntaba el cielo con la tierra y tú aflorabas poco a poco, te asomabas poco a poco. Y con la piel descalza aprendiste a caminar. Con piel descalza, sobre esas piedras de Castilla y de Ixtete. Nadaste en esa noria, donde solía nadar también el chan del agua. Lo viste, más de una vez, deslizándose muy suavemente, asomado por entre las aguas, su cabeza coronada por dos plumas. Lo sentiste rozar, más de una vez, tu cuerpo, y el sudor del intenso palpitar del miedo en que sumías tus pensamientos te enchinó la piel. Y el montículo de piedra. Tu padre siembra calabazas de Castilla en el solar de los olvidos y en el silencio obligado en tierra ajena. Tu hermana juega con la gallina flaca y tú la miras desde el montículo de piedra. En tu prima, la torera, cambió sus trenzas largas por un traje de luces. Tu madre platica con su hermana mientras desteje las partituras rotas del pasado. Bien, estos fueron tres poemas de lo de Teresa es con Tequila, de Jesús Cruz Flores, que ya en ocasiones anteriores se lo habíamos leído aquí. Aquí está para que se comunique. 3030-5329, 3030-5329. Su opinión nos interesa, su opinión nos interesa. Díganos aquí en Lectura de Autor qué quiere escuchar, qué escritor, o en este caso, escritor, compositor o compositor, escritor, como lo quiere usted llamar, lo podemos citar. Y si les parece, vamos como primicia en este programa, vamos a tener música en vivo, y pues es una, como les digo, es una primicia. ¿Te quieres presentar, por favor, al público? Samuel Rizo Álvarez.
Sí, yo soy Samuel Rizo Álvarez. Soy violinista, soy del Taller Experimental de Música de la UDG. La historia es curiosa. El señor Guillermo Abisaki me vio un día tocando en los camiones urbanos, porque pues en eso he andado, de ahí es como me he sustentado. No me ha caído mucho trabajo por lo mismo de que pues no hay mucho pues trabajo para las personas que tocan música clásica, casi no se escucha.
Uy, dímelo a mí.
Entonces, es como que la mayoría de los músicos, pues yo he visto chelistas, violinistas y así, pues la mayoría somos, ahora sí que a su nivel más bajo, pues somos hueseros. O sea, es música donde caiga, y pues la verdad pues no he tenido mucho trabajo, y pues por eso estuve tocando los camiones, y el señor Guillermo Bisaki me vio y me invitó aquí en su...
Es realmente sorprendente que un muchacho... ¿Qué edad tienes?
24.
Síguese, 24, mira, se me olvidó cuando cumplí 24. Eres muy joven, y lo que me llamó la atención es que... por tu misma juventud, que estuvieras tocando esta música, cuando la gran mayoría de los jóvenes, pues lo sabemos, están escuchando otras cosas, ¿no? Otras cosas. Entonces, quedé gratamente sorprendido, sobre todo por la manera en verte interpretar. Dije, este muchacho es de escuela, ¿no? No es improvisado. Ahora, otra pregunta, quizás un poco más personal. Tus amigos, supongo que los tienes.
Sí, sí, sí.
¿No te critican o no te dicen, oye, ¿por qué tocas eso? ¿Qué?
Sí, pues es que cuando estaba estudiando en el CONALEP, había uno que otro, pues, que sí, siempre me decían, no, pues dice, ¿qué tipo de música te gusta? Y ya, pues yo les decía, no, pues escucho Beethoven, Mozart, Corelli, Boccherini y todos ellos, y pues me empezaban a decir pues que no, pues qué es eso, y que la música de ese tipo parece como para dormir niños o así. Era bien curioso, porque pues yo les decía, bueno, pues es que es lo mío, pues a mí ese tipo de música me gusta. Y pues una historia, bueno, con el tiempo me fue naciendo como el amor al violín, porque pues siempre he creído que ahí como siempre cuando los instrumentos o la persona se subestima, me siento como en empatía pues con eso. Me siento en empatía porque subestiman al instrumento, y yo recuerdo que el amor a la música de violín, el violín, me gustó a partir de que vi una película que era la historia de un niño que quería aprender a tocar violín, pero que le daba vergüenza porque todos le decían que
permítanos tantito, Samuel, tenemos que ir a un corte y regresamos enseguida contigo. Sí.
insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor. El mundo de la música. La música del mundo. Jalisco Radio.
Mi nombre es Alejandra Cardoso. Me hacen una tomografía y me dice: es que no entiendo, de verdad, ¿cómo es que estás viva y estás ahí parada? Una amiga me comenta de lo que es el Seguro Popular. Tener el Seguro Popular es tener tranquilidad.
Afíliate o reafíliate. Si tienes dudas, llama sin costo al 01800-767-8527 o ingresa a www.gob.mx/salud. Seguro Popular, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Sé parte de nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter. @C7Jalisco. Entérate de la programación y la información más destacada al momento. Contáctanos en @C7Jalisco. Queremos estar más cerca de ti.
Desayuna con la música de todos los tiempos. Opus Clásicos. Un recorrido musical por las obras de los grandes maestros. Opus Clásicos. Con la conducción de Guillermo Avisaki. Todos los domingos, de 6 de la mañana a 12 del mediodía, por el 96.3 FM Guadalajara, 91.9 FM Puerto Vallarta y 107.1 FM Ciudad Guzmán, Jalisco Radio.
El Tri, la leyenda del rock mexicano en Guadalajara. Tenemos una guitarra autografiada para ti y por supuesto cortesías. Comunícate con nosotros en los espacios en vivo. Regístrate y automáticamente estarás participando. 29 de septiembre, El Tri de México, 21 horas, Auditorio Metropolitano. Boletos en taquilla, 25 aniversario, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Fabiola Nuño Torres es atendida en el servicio de neurocirugía del antiguo Hospital Civil en Guadalajara. Presenta un meningioma, esto es un tumor cerebral que ocasiona la pérdida de vista en ambos ojos, por lo que es necesario someterla a una cirugía para brindarle una mejor calidad de vida. El costo del material es de $29,550. Para ayudarle, deposita tu donativo a la cuenta Banamex 4692533 o llama a Guadalajara al 0133-3616-4692 de la Fundación Hospitales Civiles.
Los mejores momentos de las grandes obras de la música clásica encuentran un espacio en Preludio. De lunes a viernes, de 6 a 7:30 de la mañana, por el 630 de AM. Preludio. Lunes, miércoles y viernes, de 6 a 8 de la mañana, por el 96.3 de FM. Preludio. La esencia de la música clásica. Jalisco Radio. Las artes en Jalisco Radio. Una insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor.
Thank you.
Música de las esferas. Aquella mañana, después del desayuno, Ángel comenzó a escuchar el sonido. Pensó que venía del desván. Una madre de alacrán, se dijo, mientras descendía por las escaleritas de madera. Después se dio cuenta que el sonido estaba en toda la casa, en la sala, en la cocina, en las recámaras. ¿No oyes ese sonido? Preguntó a su mujer, que tendía la ropa como una aparición en la azotea. ¿Cuál sonido? Ese, como madre de alacrán pariendo. No oigo nada. Lo siguió escuchando a lo largo de todo el día. Por la noche, después de regresar del trabajo, el sonido era más intenso. Ha de ser alguna infección, le dijo Eduardo, su amigo, un médico al que frecuentaba en el café del centro. Lo peor es que no puedo. No puedo concentrarme en la música. Durante el ensayo de la orquesta, el sonido se me cuela entre las notas de una obra contemporánea que estamos practicando, Misterios de lo Macabro, de Ligeti. Este es un fragmento de Música de las Esferas de mi buen amigo Rodrigo Ruy Arias, Pavana para un difunto viviente. Te mando saludos, Rodrigo. Y bien, es tiempo de escuchar a Samuel. ¿Qué nos vas a interpretar, Samuel?
Bueno, esta es una pieza que originalmente es para piano, pero hay arreglos para violín, y se llama Intermezzo, de Manuel María Ponce.
Eso es todo. Pues, ¿te escuchamos? Bien, bien, mira, también allá, atrás del cristal están felices de tenerte aquí. Muchas gracias, Samuel, muchas gracias. Más adelante nos va a interpretar, ya se comprometió, otras dos piezas. Pero, ¿qué opinan ustedes? Obviamente está nervioso, me confesó que está nervioso, pues sí. Y le dije, si estuvieras en televisión estarías más nervioso todavía. Pero poco a poquito, te acostumbras. ¿Quién viene contigo? ¿Es tu hermanita?
Sí, es mi hermana menor.
Ah, mira, que está aquí tomando fotografías de su hermano. Qué bonita familia, pues decían por ahí, qué bonita familia. Oye, pues te felicito, y ya a partir de hoy, pues lo vamos a tener aquí los sábados, va a estar con nosotros, independientemente de que pongamos música para fondo o entremos con diferente música, pero él nos va a complacer aquí en vivo todos los sábados, aquí en Lecturas de Autor. 3030-5329, llame. Tenemos para usted lo de Teresa es con Tequila, de Jesús Cruz Flores. La música y otras razones para contar, del maestro Marco Aurelio Larios, que más adelante leeremos un fragmento, entre mi compañera Verónica Sánchez y un servidor. Y también tenemos Pavana para un difunto viviente, de Rodrigo Ruy Arias. Créanme, les recomiendo estas publicaciones porque van a quedar gratamente sorprendidos. No cabe duda, ¿por qué no decirlo? Que el saber música y saber escribir, pues como decimos coloquialmente, tiene su chiste. Y pues se lo recomiendo, búsquenlo en las librerías. Ahora que si llama y es usted el afortunado o la afortunada, 3030-5329, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestra casa, aquí el Sistema Jalisciense Radio y Televisión, en Francisco Rojas González, 155 esquina con Avenida México. Este es su programa Lecturas de Autor. Y si les parece, ahora sí, me voy a echar un cebollazo, pero antes les tengo que decir una breve historia. Esto que van ustedes a escuchar es de mi autoría. Este fue un ejemplar que publicó la Secretaría de Cultura, que se llama Órbitas Paralelas. Lo publicó la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado en el año 1997. Y pues este ejemplar tiene dos cuentos, uno que se llama Crónica Retrospectiva y otro que se llama Partida Incidental. Y bueno, este cuento, el fragmento que van ustedes a escuchar, que se llama Crónica Retrospectiva, está basado en un hecho real, efectivamente. Resulta que el pensador mexicano don José Joaquín Fernández de Lizardi, en el año de 1824, él trabajaba, tenía una columna en El Sol de México, un periódico, en El Sol de México. Por aquel entonces ya existía el Coliseo de la Ciudad de México, que, como su nombre lo indica, era para eventos, llamémoslo así, y se presentaban ballets, todo género de artistas. Y en una ocasión se presentó un mago de apellido Castelli. Estoy seguro este es su apellido, pero no su nombre de pila no lo es, yo le puse Daniel. Bueno, resulta que este italiano, Daniel Castelli, venía precedido por una serie de cartelones que se utilizaban en aquel entonces en las paredes que iban poniendo, anunciando su espectáculo que se iba a presentar el 21 de agosto de 1824 en el Coliseo de la Ciudad de México. Pero este señor, aparte de que venía precedido de esto, ya tenía antecedentes de que en algunas plazas, no solo en nuestro país, en otro país, lo habían querido linchar. Lo habían querido linchar porque decía que tenía pactos con el diablo y todo eso. Entonces, volviendo al maestro José, el pensador mexicano, al maestro Lizardi, él trabajaba en El Sol de México y él, antes de que se presentara este mago, él le recomendó, y esto es verídico, le recomendó en su columna que pues no hiciera, este mago no hiciera el acto tan tenebroso porque lo iban a linchar, que la gente pues era muy especial, y tenía sus ideas, que le decía que estaba adelantado a su época, pero que le moderara porque si no lo iban a linchar. Esta advertencia se la hizo don José Joaquín Fernández de Lizardi a este mago Castelli. Y bueno, pues resulta que se presentó la fecha. Obviamente Castelli no hizo caso de lo que le advirtió, o quizás no leyó la columna del maestro Lizardi, y se presentó. Entonces, yo estructuré una historia a partir de este hecho, y desde luego lo que van a escuchar pues tiene su licencia literaria, que ya la van a ir detectando. Esperemos que les guste, y no es todo, es un fragmento nada más, y les voy a narrar desde el momento en que llega al Coliseo, ya no digamos todo lo que le precedió. Y dice así: el Coliseo de la Ciudad de México presenta al gran mago Castelli y su espectáculo Malabares, Tinieblas y Luz. Hoy, función de moda, 21 de agosto de 1824. Desde luego que los actos de prestidigitación le importaban un soberano rábano. Su único interés era María Arandela. Fuera del Coliseo la gente se aglomeraba por conseguir una entrada. Castelli no tenía la menor intención de entrar. Prendió un cigarrillo y esperó. En cualquier momento, pensó, veré llegar al lujoso carruaje. Entonces le hablaré. Para esto han de saber que María Arandela, él la contactó, por decirlo así, en el lago de Chapultepec. Y pues Castelli iba caminando por las calles de la Ciudad de México y se metió a una tienda de antigüedades, así que casualmente se llamaba Cronos, la tienda de antigüedades, pero él no se dio cuenta del nombre. Y le llamó la atención un reloj cronógrafo, ojo, no cronómetro, cronógrafo. Este reloj cronógrafo, pues tenía la facultad, como todos los cronógrafos, de llegar a una fecha y parar esa fecha. Entonces, él compró este cronógrafo y le echó a andar, pero regresivamente. Entonces llegó el año de 1824 y conoció a María Arandela. Entonces, bueno, él estaba en el pórtico del teatro y se puso a esperar. La espera se alargaba, el pitillo se acababa y la dama no arribaba. Para colmo, unas nubes negras amenazaban con descargar todo su torrente. En efecto, unos instantes después de que hubo arrojado la colilla, un fuerte aguacero con vientos silbantes y relámpagos no se hizo esperar. Daniel no encontró dónde guarecerse. No quedaba otro remedio, el Coliseo. Dobló el cuello de la gabardina, la abotonó y corrió lo más rápido que pudo. De todos modos, se empapó. Y para su sorpresa, mientras él se sacudía el agua, algunas personas le aplaudieron, otras murmuraron entre sí, y las menos le solicitaron el clásico autógrafo. Todavía no salía de su asombro ni articulaba palabra alguna cuando un hombre regordete, de unos 60 años de edad, bien vestido, pelo envaselinado y bigote tipo Kaiser, se abrió paso entre la turba y le espetó, aliviado. —Gracias a Dios, señor Castelli, al fin llega. —¿Pues dónde se había metido? Hace 24 horas que no sabíamos de usted. La estupefacción de Daniel fue mayúscula. Recorrió con la vista a toda la gente y tartamudeando expresó: Dios, disculpe, aquí hay un error. El empresario le tomó del brazo e introduciéndole le conminó muy pausado: —Perdone mi manera de hablar tan apresurada, pero por un momento creí que no vendría, y por lo mismo se me olvidó por un instante que usted casi no habla español. Mientras escuchaba al empresario, Castelli se fue tranquilizando, y una idea ciertamente arriesgada le empezó a revolotear en la cabeza. Asumiría su papel de mago. Si bien era verdad que sabía de magia tanto como del sánscrito, contaba con 167 años de adelanto tecnológico a su favor. Respecto a todos los ahí presentes, de modo que, procurando dar un tono de voz y un acento italo-español, se concretó a preguntar: ¿todo está listo? Tal y como usted lo indicó. Bien, que pase la gente. En 20 minutos iniciamos. Radiante de felicidad, el empresario dio media vuelta. Daniel, por su parte, se encaminó al camerino. No había llegado al camerino cuando ya tenía resuelto el espectáculo. Su encendedor desechable, una minicalculadora, un bolígrafo y un reloj electrónico de pulsera. Por cierto que el otro reloj, el cronógrafo, lo envolvió cuidadosamente en el pañuelo que le diera la joven y lo guardó en un bolsillo del pantalón del frac que estaba en un perchero. Hizo un poco de ejercicio de calentamiento, se lavó cara y manos, mudó su ropa de calle por aquel frac y salió con los nervios en tensión rumbo al escenario. Parado en un extremo junto a una bambalina, trataba de poner en orden sus pensamientos, pero los murmullos de la gente asistente a la sala, los cuchicheos de los tramoyistas, el golpeteo de la lluvia en el techo y una repentina y extraña sensación de desahucio le hicieron sentirse por un instante como conejillo de indias. Pensó en desistir, pero solo lo pensó. El director de orquesta se acercó a preguntarle: «Maestro, ¿en qué momento iniciamos la obertura?» «En cuanto se descorra el telón». El director se retiró a su puesto, Daniel se paró al centro del escenario e indicó se descorría el telón. Comenzó la obertura. Luego caminó hasta el proscenio y miró al auditorio. Cesó la música. Y olvidándose por completo del acento ítalo-español, habló así: «Damas y caballeros, muchas gracias por su asistencia. Lo que están a punto de presenciar no es magia convencional a base de trucos que provocan una ilusión. No, sino magia pura, magia tecnológica, que es resultado de años de estudio e investigación». Algunos murmullos y carraspeo por parte del público. Castelli continuó: «He de aclarar, estimado público, que requiero de toda su atención, de su mente ágil y abierta. En mi espectáculo no hay cabida para la gente timorata, aquellos que viven sujetos a atavismos y dogmas caducos. En pocas palabras, preciso de personas que no tengan miedo a evolucionar». El empresario estaba muy sorprendido, boquiabierto, no daba crédito a lo que estaba oyendo. En tanto, por lo que decía el supuesto mago, sino por la fluidez de su español, los músicos estaban suspensos y el público expectante. Daniel, creyendo haber motivado a la gente, anunció: «Vamos ahorita a un corte y regresamos con Crónica Retrospectiva».
Un viaje al mundo de las letras. Lecturas de autor.
Jalisco Radio.
XCJB 630 AM. Transmite 10.000 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. XCJLB 1080 AM. Transmite 5.000 watts de potencia. Puerto Vallarta, Jalisco, México.
Radio.
Jalisco Radio.
El amor presente en un balcón. Serenata Tapatía. Escúchanos de lunes a viernes a las 21:30 horas por Jalisco Radio 630 de AM. Serenata Tapatía.
Como piedra preciosa.
Veinticinco aniversario. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
En C7 Jalisco trabajamos durante 1.464 horas para llevar a Jalisco y al mundo la 24ª edición de la competición musical internacional para jóvenes cantantes de ópera, Operalia. Por primera vez en la historia de la competencia, se transmitió la semifinal. 4 horas de producción que preparó y cautivó al público hasta la gran final. Durante las 4 horas y media que duró la final de Operalia, contamos con 2 unidades móviles en HD y SD, con la participación de 64 personas, para llevar una transmisión de la más alta calidad para todo el estado por C7 Jalisco, el Teatro Diana y una gran pantalla en la Plaza de la Liberación. A nivel nacional, nuestra señal se transmitió por el Canal 22, las redes del Instituto Nacional de Bellas Artes y en la pantalla gigante ubicada a un costado del Palacio de Bellas Artes. A nivel internacional, la competición pudo llegar a millones que siguieron la transmisión a través de Medici TV. En C7 Jalisco, agradecemos a todos los que disfrutaron y participaron en esta magna transmisión. Gracias. La información de época y la música de hoy siempre la encuentras en Oldimanía. Acompaña a Ramón Vallejo, César Cosío e invitados especiales todos los sábados en punto de las 10 de la noche. Oldimanía, un tributo a los clásicos. 96.3 FM, Jalisco Radio. C7 Jalisco te invita a participar en su primer concurso de cortometraje en corto. Grábalo en resolución HD. Edítalo con una duración de 1 a 4 minutos.
súbelo a c7jalisco.com. Este debe tratar sobre los valores que nos identifican como jaliscienses. Habrá grandes premios. Tienes hasta el 7 de agosto para registrar tu video. Consulta las bases en www.c7jalisco.com o en nuestras redes sociales.
La Radio Cultural de Jalisco. Jalisco Radio. Un viaje al mundo de las letras. Lecturas de autor.
Y bien, pues Daniel, creyendo haber motivado a la gente, anunció. Y bien, damas y caballeros, hizo señas al director de orquesta y este inició la obertura. Y él, simulando pases mágicos, sacó de entre sus ropas el encendedor. Cesó la música. Luego, sosteniendo el encendedor con el índice y el pulgar, lo mostró de lado a lado y agregó: «He aquí el fuego atrapado». Más murmullos de la gente. «Sí, damas y caballeros, fuego atrapado. ¿Algunos de ustedes tienen una hoja de papel que no utilice?» «Aquí hay una», gritó un muchacho. «Muy bien», continuó Daniel, «haga el favor de subir al escenario». El joven miró para todos lados, luego, receloso, obedeció. Y una vez arriba prosiguió Castelli. «Ahora, señoras y señores, serán testigos de cómo, por medio del fuego atrapado, dominado para hacer la voluntad del hombre, destruyo este trozo de papel». Se volvió hacia el muchacho y le indicó: «Estire su brazo y sostenga la hoja de una esquina». El joven, nervioso y con los ojos bien abiertos, hizo lo ordenado. Daniel miró al director de orquesta, pero este, al igual que los músicos, no querían perder detalle del acto de magia. Por lo tanto, no hubo obertura. Para darle mayor emoción al acto, Castelli movió hasta el máximo la válvula del encendedor. Enseguida procedió. Con la primera flama, aquel papel se quemó ipso facto. El joven corrió a su butaca aterrado, y un ¡ah! General de miedo retumbó en el coliseo. Transcurrieron 2 o 3 segundos de suspenso, después de los cuales Daniel se apresuró a decir: «No teman, damas y caballeros, recuerden, es fuego atrapado y dominado». Dicho esto, accionó la válvula a la vista de todos y añadió: «Como ven, puede hacer grande o pequeña la flama a voluntad». En estos momentos se dejó oír un grito de alguien: «¡Solo el diablo puede atrapar el fuego!». Enseguida algunos síes de apoyo no se hicieron esperar, acompañados por uno que otro: «¡Hereje! ¡Hereje! ¡Quémelo a él!», etcétera, etcétera. Daniel, tratando de controlar su miedo, levantó los brazos, alzó el tono de voz y profirió: por favor, señoras y señores, mi único deseo es divertirlos. No es mi intención hacer mal a nadie, como tampoco tengo pactos con el diablo ni cosa parecida». La gente reaccionó favorablemente a estas palabras y poco a poco se calmaron los ánimos. Mas solo sería momentáneo. Esto fue el preámbulo de lo que vendría después. Castelli insistió, pero antes se volvió con el empresario que veía sin mirar. Estaba de una sola pieza, sin poder articular palabra. «Gracias, gracias, estimado público. Quiero que acepten mis disculpas. Francamente, no creí que les impresionara tanto. Ahora, si me permiten, continuaré con un acto menos peligroso». No hubo ninguna respuesta, ni la más mínima reacción. Nadie le quitaba la vista. Daniel preguntó como si nada: «¿Les gustan los números? ¿Las matemáticas?». Igual reacción. «¿Hay entre los presentes algún maestro o estudiante?». El estruendo del aguacero se hizo más sonoro. La gente se reacomodó en sus butacas. De nueva cuenta, uno que otro carraspeo aislado. Castelli miraba esperanzado a su público. Y finalmente una voz ronca y sonora rompió el silencio. «¡Yo, señor Castelli!». El mago enfocó la vista en su interlocutor e inmediatamente aquel añadió: «Soy maestro de matemáticas en San Ildefonso». Con renovado ánimo, Daniel extrajo su calculadora de bolsillo. «Bien, maestro, tengo en la mano un cerebro de control, y por medio de él adivinaré cualquier operación que usted me diga a la cuenta de 3. Lo único que tiene que hacer es pensar cualquier problema, comentar con quien desee el resultado y después planteármelo. Yo le mando la orden mentalmente al cerebro, oprimo las teclas mágicas y el cerebro me dará el resultado en 3 segundos». El maestro se quedó pensativo unos instantes, sin quitar la vista del mago. Toda la gente, sin excepción, se sumió en una especie de terror escepticista. La lluvia torrencial seguía. Por fin, el catedrático, muy seguro de sí mismo, planteó: «Dígame, señor Castelli, ¿qué número multiplicado por 2.708.413 da como resultado 24.375.717?» Antes de cumplir los 3 segundos, Daniel contestó: «¡9!» Estupefacto, murmuró el maestro. «¡Es increíble!» Y todavía agregó Castelli: «Y le diré más, profesor. Si suma los dígitos de 24.375.717, obtiene como resultado 36, que sumados dan 9. Boquiabierto, mudo, el maestro aflojó inconscientemente el cuerpo, dio un paso para atrás y se dejó caer en la butaca. Vencido, balbuceó: «Simplemente diabólico». Y solo entonces quitó la vista del mago, bajando la cabeza. Eso ya era demasiado. La gente, indignada, comenzó a pararse en su lugar uno a uno, pero no para salir, sino avanzando lentamente hacia Daniel. Este retrocedió amedrentado 2 o 3 pasos. Quiso dar un tono enérgico a sus palabras, mas sin lograrlo, solo suplicó con voz aflautada: «Por favor, déjenme salir». Un relámpago retumbó cerca. La muchedumbre se detuvo al unísono. Le miraron fijamente sin parpadear retadores. Pasó una fracción de segundo, durante la cual se dio el lujo de dudar. Finalmente logró atravesar por el medio de todos. La calle estaba inundada. Era un verdadero río. De un lujoso carruaje le hicieron señas. Se quitó el saco para usarlo como paraguas. De todos modos se empapó. Subió al coche. Eran exactamente las 18:04:08. Se había cumplido el plazo de prueba. Daniel pensó durante unos segundos un sinfín de cosas, entre otras, volver a su época. Metió la mano al bolsillo y se puso lívido. Enseguida se afanó en buscar en los restantes bolsillos. Los miembros le temblaron. ¿Cómo regresar si su boleto de retorno se encontraba extraviado? Como última esperanza, se palpó la camisa. Un sudor frío le resbaló de pies a cabeza. Estaba irreversiblemente atrapado en el pasado. Comenzó a debatirse en miles de interrogantes. Era increíble, y tanta gente no podía haberse puesto de acuerdo de antemano. Miró extraviado a través de la ventanilla del coche. Llovía torrentes, la multitud agolpada fuera del coliseo también lo miraba. Entonces empezó a reír. «¡De nada!» María Arandela ordenó partir al cochero. Y obediente, el viejo Cronos, satisfecho, terminó de envolver el reloj cronógrafo en el pequeño pañuelo, lo guardó en un bolsillo y tomó las riendas. Bien, esto que acaban de escuchar es un fragmento del cuento Crónica Retrospectiva de mi autoría, que espero que les haya gustado. 30-30-53-29, y si les parece vamos a escuchar ahora a el buen Samuel. Samuel, ¿con qué nos vas a deleitar ahora, Samuel?
Bien, este otro que voy a tocar es el concierto número 4 para violín en sol mayor de Antonio Vivaldi.
Adelante, Vivaldi. Perdón que te interrumpa. En alguna ocasión alguien me preguntaba, refiriéndose no solo a Vivaldi, sino a Mozart, a los que ya sabemos, ¿no? Uh-huh. Y él me decía: «Yo creo que toda esta gente siempre andaba de buenas». Dije: porque si andas de malas, pues no puedes componer esa música». Y sin embargo, sabemos que por ahí hubo algunos problemillas que tuvieron, y fue como mejor compusieron cuando estaban en sufrimiento. Sí. Bien, te escuchamos, Samuel.
Cierto, sí. Thank you.
¿Qué tal, eh? Eso es todo, sí. Muchas gracias, Samuel Rizo Álvarez, un muchacho de 24 años que todavía está estudiando música, pero me confesó que estaba un poquito nervioso, así que más adelante se irá fogueando y hasta va a estar echando bromas ya después. Pero pues aquí lo tenemos y pues va a estar con nosotros aquí en Lecturas de Autor todos los sábados de 7 a 9. Ya se va a integrar a esta nuestra familia. Y bueno, pues bienvenido.
No, pues
y desde luego te puedes acompañar de tu hermanita todos los sábados. Y bienvenidos.
Gracias.
Y bueno, pues más adelante quiero, junto con mi compañera Verónica Sánchez, esta historia de tres. Esta es una historia que, ¿se acuerdan cuando estuvo aquí con nosotros el maestro Marco Aurelio Larios? De su libro sensacional, ya tuve la dicha de leerlo todo y quedé gratamente sorprendido. Pues, ¿qué se puede esperar del maestro Marco Aurelio? Más que genialidades. La música y otras razones para contar. Imagínense qué bonito título, ¿no? La música y otras razones para contar. Bueno, bien dicen que, para mí, Samuel, ¿para ti cuál es el idioma universal? ¿La música y cuál otro?
Pues yo diría que la música y la literatura.
Sí, y yo ya añadiría, yo añadiría las matemáticas. Porque, bueno, sin matemáticas no hay música para empezar. Así de fácil. Entonces, yo creo que esos son los dos idiomas universales. Y la gente desde niños debería oír música, pero música. Música, no los ruidos esos que... Porque, y quitar ese... ¿Tú qué consejo les darías a los jóvenes de tu edad? Porque sabemos que existe el concepto ese de que no leo, no oigo buena música. No, ¿por qué lo atribuís? Afortunadamente no todos los jóvenes. Conozco jóvenes como el que tengo aquí a mi lado. Que bueno, pues es el alimento del espíritu, y por ahí decían en un eslogan, en un anuncio que se me hizo muy acertado, que aquel muchacho, aquel niño, que desde niño, valga la redundancia, toma un instrumento, pues jamás tocará un arma. Eso.
Sí.
Y eso es muy muy sabio. Claro, hay excepciones como todas las reglas, ¿no?
Sí.
Pero y se me hizo muy muy acertado. Y ahora yo recuerdo cuando yo era estudiante hace como 100 años, en la escuela primaria, en la secundaria, en la media superior, en la prepa, llevaba la materia de música. Y era institucional además. Entonces Desde que entrabas a la primaria, 6-7 años, tenías tu clase de música, obviamente tu papel pautado, te iban enseñando las notas, todo así.
Uh-huh.
Y había menos conflictos, claro, eran menos gente y había menos competencia, pero pasabas de año y seguías teniendo tu materia de música avanzada, luego tercero de secundaria, más avanzado, entrabas a la preparatoria y tenías tu clase de música.
Sí.
Y te daban hasta escoger a ver qué instrumento quieres, ¿no? Y todo mundo feliz de la vida, nadie decía no.
Sí.
Al contrario, ¿no?
De hecho, bueno, hay unas... Bueno, yo había escuchado una historia de por qué los músicos eran personas nobles. Había un cierto pique con Mozart y ¿cómo se llama? Acuérdame el nombre. Salieri, Antonio Salieri.
Ah.
Hay un poema en el que Salieri le está hablando a Mozart, que le está preguntando si él sería capaz de matar. Y Mozart, muy inteligente él siempre, le contestó, no, porque en un verdadero músico, una persona que tiene el alma de un verdadero músico, es incapaz de hacer daño. Es incapaz, claro, por esa nobleza que tiene el músico naturalmente.
Es que yo creo que de otro modo no puedes componer música. Sí. Y bien, si nos perdonan, vamos a un corte de identificación y regresamos aquí a Lecturas de Autor.
Un viaje al mundo de las letras. Lecturas de Autor.
Jalisco Radio.
XCJB 630 AM. Transmite 10.000 watts de potencia. Desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XCJLB 1080 AM. Transmite 5.000 watts de potencia. Desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México.
Radio.
Jalisco Radio. Un viaje al mundo de las letras. Lecturas de Autor.
Bien, ya estamos de regreso y casi te cortamos la palabra, Samuel.
No.
¿Querías agregar algo?
No, pues solamente, pues al final de la historia, pues Antonio Salieri se puso a pensar si él merecía el título de ser músico, porque él tenía recelo contra Mozart en el poema, tenía recelo contra él, y ese tipo de odios no eran propios. Entonces él pensaba, entonces, ¿qué soy en realidad?
Y sin embargo Salieri, bueno,
sí, no.
Y sin embargo, Salieri no hubiera sido capaz de matar. Si acaso, yo creo que a lo mejor un insulto, pero matar, no. Yo definitivamente no ubico. Por ejemplo, Beethoven, pues sabemos que tenía un genio que era irascible, pero tampoco creo que haya sido. Él descargaba toda su energía en sus sinfonías y todo. Pero no me entra en la cabeza músicos de esa talla que sean capaces de matar. Pasaron los siglos, y sí, por ahí me viene a la memoria uno que otro que no puedo llamar músico, pero que sí sería capaz de matar. En fin, 3030-5329, recuerdo, tenemos tres títulos para usted, La Música y Otras Razones para Contar. Tenemos también Pavana para un difunto viviente, de Rodrigo Ruiz Arias, del maestro Marco Aurelio Lairo, La Música y Otras Razones. Y lo de Teresa es con tequila. Y bien, ahorita, esta historia de tres de Marco Aurelio Lairo, les voy a leer primero El intérprete habla del compositor. Enseguida, Verónica Sánchez les va a leer lo que piensa la bailarina, el compositor habla de la bailarina, y después la bailarina habla del compositor. Bien, entonces, primero, esta es una historia que se llama Historia de Tres. El intérprete habla del compositor. Y dice, hay una palabra que compartimos juntos, más no la diré ahora. Acabo de revelárseme cuando encontré al viejo con Damaris en las puertas del Cine Foro, exhibiendo una película de Werner Herzog, y seguramente el viejo vendría a practicar su alemán. Damaris lucía atractiva e inteligente tras los anteojos, con ese abundante cabello crespo. Tuve la opción de pasar desapercibido. Ellos no me habían visto, pero yo no podía perder la oportunidad. Ambos, de algún modo, tenían que ver con mis sentimientos. Cogí un poco de aire para ganar valor y me las acerqué con sorpresa. Damaris titubeó, menos que el viejo. Un par de besos frívolos en sus mejillas y un apretón enérgico a la mano extendida de él. Eso fue todo. Hasta ese momento supe que una palabra basta para expresar toda nuestra vida. El viejo siempre había sido una ausencia presente en mi carrera como músico. Sus obras, profundamente innovadoras, me descubrían al excelente compositor. Sin embargo, era su ausencia la que yo suscribía como su mayor logro. No comprendía por qué, siendo un exitoso músico en las salas europeas, había decidido volver a esta provinciana Guadalajara. Admiraba su voluntad de permanecer fuera de esta irremediable ciudad, empequeñecida por las disputas feroces que generan las migajas culturales que de tarde en tarde alcanzaban a llegarnos. Aquí solo estábamos los que no podíamos abandonarla por falta de medios económicos o por sobrados miedos y desconfianza a nuestro trabajo. Por eso comencé a despreciarlo cuando me enteré que deseaba volver. No podía imaginarlo atribuyéndose nostalgias de último minuto ni sentimientos de culpa por una apátrida condición. Seguramente tendría motivos más hondos para volver, pero yo sería el último en perdonarle su flaqueza. ¿No había comprendido que la ausencia invade más que la presencia? Y no todo su verdadero triunfo era habernos dejado su imagen de maestro, de genio, de héroe. ¿Para qué carajo regresar, pues? No obstante, el viejo quiso el regreso. Fue eso poco menos de un año que volvió. Todos los compañeros de la orquesta lo conocíamos por las fotografías que el director nos enseñaba de vez en vez cuando hablaba de su antigua amistad con él. Yo no era el único que lo recordaba con tanta admiración. Nuestros profesores de música también nos hablaron sobre él. Nos contaron anécdotas de los tiempos idos cuando compartieron su genio, largas noches, vueltas alegres y divertidos conciertos, personales en los que el viejo, no puedo figurarme al joven Jorge, utilizando 5 o 6 instrumentos, saltaba de pronto del piano al oboe, de un violín a un saxofón, y terminaba percutiendo a patadas sobre cualquier objeto hueco sin perder el compás, para continuar así, sorprendentemente, una variación infinita de obras famosas de los grandes autores, hasta que la mañana los cogía borrachos de música y vino. Otras tantas veces nos hicieron una relación casi dramática de sus triunfos en Europa. Eran de tal estruendo que los boletos para el estreno de sus obras se agotaban meses antes de la función, como no se habían visto desde los días de Mahler. Y yo me imaginaba su nombre, Jorge Bernin, en todos los periódicos de Londres, Roma, París, Madrid y sobre todo de Viena, donde había vivido hasta regresar. Algunos profesores de musicología recorrían a la calidad de sus composiciones y la tendencia de sus innovaciones musicales para señalarnos los últimos derroteros de la composición. Perdón que interrumpa aquí mi lectura, pero he de aclarar que el maestro Marco Aurelio Larios, efectivamente, esto es vivencial, él vivió en Viena, y esto lo narró después, ¿no? Pero él vivió en Viena, efectivamente. La vanguardia que no superaron Chávez ni Villalobos. Todas esas historias sobre el viejo tenían el sabor lejano de los héroes, el encanto de un cuento fantástico, la gracia de lo imposible. Y yo lo admiraba porque ausente significaba demasiado para nosotros los jóvenes aprendices. De hecho, no solo mi generación, sino otras mayores que la nuestra, lo habían convertido en el signo émulo de quien se había atrevido a abandonar los tristes rincones culturales de Guadalajara. En ello estribaba su mayor triunfo. Cuando me enteré que regresaba, me decepcioné grandemente. Nadie que estuviera de acuerdo después de triunfar en las capitales del mundo querría volver a esta ciudad y encerrarse en ese gallinero pestilente. ¿Qué palabra hay para nombrar tanta estulticia? Fue una tarde magra de diciembre, mientras ensayábamos el Fatum de Tchaikovsky, cuando apareció en el estrado del Teatro Degollado. Sabíamos de su llegada inminente, luego de un largo exilio creativo. «Será otro viejo que viene a morirse», me dije con rabia recordando una novela que leía en ese tiempo. El inicio grueso de las cuerdas y el estallido de los timbales y platillos, el silencio momentáneo, el anuncio de los vientos, sirvieron de trastorno musical a su inesperada aparición. Ninguno de nosotros lo conocía en persona. Por su cabello lacio y la barba larga y entre canas supe que Jorge Bernin estaba en Guadalajara. Al verlo, presentí que algo en él contradecía su grandeza. No estaba alegre de volver. Su mirada era inconsistente. ¿Qué lo hacía regresar?, me pregunté, y perdí la lectura de las notas. La recuperé unos segundos después con el suave arpegio del arpa. Su sola presencia provocó en mis compañeros el esfuerzo de una ejecución perfecta, pero yo no logré del todo concentrarme. Ganas me daban de interrumpir el ensayo estorbando con el sonido de mi oboe. Podría pararme en la silla y gritarle que para qué regresaba si su ausencia nos hacía felices. Los héroes no pueden volver a su tierra si no es muertos o homenajeados. Que no nos diera la oportunidad de aborrecerlo y considerarlo un estorbo para las generaciones futuras. Los genios se mueren. Se mueren pronto y viven en otras ciudades para no dar pie a demolinos por quienes alguna vez los han admirado. Cuando las cuerdas condujeron la melodía, me desentendí de la partitura y la observé de reojo. Lo descubrí más flaco y viejo de lo que realmente era. 50 años no son suficientes para tener un cuerpo así. Esto lo sabía yo, que coleccionaba sus fotografías de revistas y periódicos. Adquiría sus compactos y cassettes. Aprendí de memoria sus partituras. Lo controlaba. Nadie como yo podía darse cuenta de esa fisura entre el cuerpo y su edad. Volví al final de la secuencia con el galopar de los timbales, y con mi oboe me enfrasqué en ese diálogo cruzado de sonidos que crecen como tromba de agua dentro de un torbellino. Al acabar la ejecución, el viejo subió al podio del director. Se abrazaron y carcajearon fuertemente. Jorge Bernín mostraba el imperceptible temblor de los ancianos. Entonces caí en cuenta de que volvía a causa de esa fisura corporal. ¿Regresaba huyendo de la vejez, acosado por el parasitario tiempo, a esta inmunda parcela? No lo sabía. Sin embargo, vejez no era exactamente la palabra apropiada para definirlo. Bien. 3030-5329. Recuerde que tenemos para usted este título que estoy leyendo, La música y otras razones para contar, del maestro Marco Aurelio Larios. Pavana para un difunto viviente, de Rodrigo Ruy Arias. También los dos músicos, los dos escritores. Y lo de Teresa es con tequila, de Jesús Cruz Flores. Llame, su opinión nos interesa. Estamos totalmente en vivo aquí en Lecturas de Autor. Estamos transmitiendo desde nuestra casa, XCJB en el 630 de AM, en Francisco Rojas González, 155, esquina con Avenida México, aquí en la colonia Ladrón de Guevara. Y bien, pues si nos lleva usted de copiloto, qué bueno, nos da mucho gusto. Está usted tomándose un café, está con sus audífonos. Bien, qué bueno que lleva el 630 de AM. Esperemos que esta emisión le esté satisfaciendo. Y claro, nos faltan Jesús Cruz y nos falta también Dani, pero ya estarán con nosotros la próxima emisión. Y si me permiten, vamos a un breve corte y regresamos aquí a Lecturas de Autor.
Un viaje al mundo de las letras. Lecturas de Autor. La Radio Cultural de Jalisco. Jalisco Radio.
Si hay algo de lo que todos estamos seguros es del ingenio de los mexicanos, pero es hasta este gobierno que se empezó a creer en él. Al día de hoy hemos impulsado 2 millones de ideas, a 2 millones de emprendedores que están creando empleos. La idea es eliminar todas las barreras para que el ingenio y las buenas ideas de los mexicanos hagan brillar aún más a nuestro país. Si tú también tienes una idea brillante, conéctate a www.gob.mx/INADEM. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
¿Qué tal? Soy Ana Luz Navarro Rincón y Teatralereando Ando. Una manera ligera y amena de acercarse al teatro, desde sus entrañas técnicas hasta la magia de la realización para los ojos y oídos del espectador. Con la participación de los creadores de la comunidad teatral de Jalisco. Los espero todos los lunes y miércoles a las 8 de la noche y los sábados a las 4 de la tarde por el 630 de AM, Jalisco Radio. Recuerden, teatralereando ando.
Todos queremos comer sano, variado y suficiente. Cede Solo sabe y por eso nos da diferentes apoyos como la leche o las tiendas para lo básico. Y con el apoyo de Prospera, complementa el gasto con nuestro esfuerzo. Y estos apoyos podemos comer sano y variado.
Un apoyo que ayuda a la gente a comer sano, variado y suficiente.
Mover a México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
25 aniversario. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
C7 Jalisco te invita a participar en su primer concurso de cortometraje en corto. Grábalo en resolución HD. Edítalo con una duración de 1 a 4 minutos. Súbelo a c7jalisco.com. Este debe tratar sobre los valores que nos identifican como jaliscienses. ¡Habrá grandes premios! Tienes hasta el 7 de agosto para registrar tu video. Consulta las bases en www.c7jalisco.com o en nuestras redes sociales.
Jalisco Radio te invita a disfrutar de Noches Jaliscienses. De lunes a viernes a las 21:30 horas por el 96.3 de FM. Noches Jaliscienses.
El mundo de la música. La música del mundo.
La música del mundo.
Jalisco Radio. Una insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Lecturas de Autor. Y bueno, ya escuchó usted de Historia de Tres, de Marco Aurelio Larios, que está muy bueno. Escuchó el intérprete, habla del compositor. Ahora le voy a leer lo que piensa el compositor. El compositor habla de la bailarina. Más adelante, la bailarina, en este caso, que por cierto, si es bailarina en la vida real, Vero Sánchez, la vamos a tener aquí. Bueno, el compositor habla de la bailarina. Abandono el piano en cuanto presiento que Damaris está por llegar. Alice un poco la barba. Nerviosamente me acomodo el cuello del suéter. Me huelo las axilas a través de la ropa. De pronto parezco un adolescente ridículo ante el arribo de la novia. Por sus constantes visitas, el deseo que había creído desterrado de mi cuerpo ha vuelto. Consciente de la distancia corporal entre ella y yo, no aspiro a mucho. No creo que ella se atreva a vencer la repugnancia de mi piel árida y agreste, aunque haya indicios fundados de que algo está sucediendo en nuestros últimos encuentros. Al principio, Damaris acostumbraba detenerse en la puerta un par de segundos antes de decidirse entrar. Podía imaginar sin duda. No debía ser agradable soportar las ruinas físicas de un hombre que frisa la vejez. Además, yo tenía la certeza de que solo venía por mi prestigio de músico, y me decepcionaba. Llegó a importar únicamente por mis obras. No ve nada artístico en este cuerpo margoso. Sin embargo, no podía mostrarle más deseo que mi admiración senil por su belleza. La herrumbe del tiempo, sofocando mis fuerzas, no me ha dejado más recurso que la contemplación. Contemplar a las mujeres bellas que discurren a mi lado sin corresponderme. Ahora la escucho avanzando por la escalera y giro sobre el banquillo para tomar la injusta distancia y verla de cuerpo entero cuando entra. Contemplarla es la porción del deseo al que me abismo. Saluda y me sonríe sin ceremonia alguna. Yo tardo un instante en contestarle. Primero busco retenerla con los ojos, en mi secreta posesión pública. Después, podré invocar su imagen en mis noches insomnes. Su lozanía iridiscente, su cuerpo acuático, se me antoja la fuente eterna de la juventud en la que no abrevaré nunca. Por eso me sacio como el hidrópico de los desiertos con la sola contemplación imaginaria del oasis. Presumo, por ese conjuro sport y su cabello enmarañado, que Damaris viene de ensayar. La conocí en una función de gala que se realizó en mi honor. ¿Qué honor me queda con ese cuerpo arqueológico incapaz de atraer a mujer alguna? Ni siquiera tengo la ilusión quijotesca de la doncella amada. Fue un concierto de Año Nuevo en el Teatro Degollado, bajo la celeste bóveda pintada en esos frescos de rafaeliano que a mí, francamente, me parecen un falsete, una mala copia de los palacios europeos. Lo único grato de esa velada fue el encuentro con Damaris. Ella y su amigo, un joven instrumentista de la orquesta, se acercaron para saludarme. El joven pretendió elogiar mi preferencia por ciertas tonalidades simples, mi pasión por el tono de fa que me ha sugerido los temas más variados. Pero yo nunca me dejo seducir con los elogios porque jamás he creído en esas banalidades. Ella, por el contrario, dio en el blanco de mis certezas estéticas. Me habló del arrebato que padece cuando escucha mis trabajos temáticos, de la fantasía que presiente detrás de una secuencia. Allí se me revelaba inteligente, sensible, tras los anteojos de niña tonta. Siempre he rechazado a los críticos que intentan analizar mis obras como si fueran una maquinaria suiza de relojería. El arte no es un cadáver para ser disecado, es un cuerpo vivo de emociones. Mejor les valiera hablar de sí mismos cuando comentan mis obras. Le respondo al joven tal como alguna vez le grité en Viena tras una rebatiña de juicios imperfectos. En cambio, por el solo comentario de ella, aceptaré recibirla otro día en mi taller para que me expusiera la idea de su proyecto coreográfico. Bien, vamos a continuar ahora con la bailarina que habla del intérprete. La bailarina habla del intérprete. Este es otro cuadro de este relato que no cuento porque están basados en hechos reales, de la historia de Tres del maestro Marco Aurelio Larios. Y bueno, en un momento va a estar aquí con nosotros mi querida amiga y conductora. Ustedes ya seguramente la han escuchado en el programa de Mediterráneo en FM y también aquí Bienestar al Día, así que damos sí, aquí es Vero. Bueno, la bailarina habla del intérprete. Ya va entrando rápido mi querida amiga. Ah, caray, ¿qué estoy oyendo?
Estas son las mañanitas. Y yo por eso soy bailarina, porque no canto ni en el baño, Memo. ¡Feliz cumpleaños! Ah. No se nos ibas a escapar. ¿Cuántos años cumplen, Memo?
Todos.
Bien vividitos, ¿verdad?
Uy, ¿en qué forma? Lo malo es que ya no está aquí, mi Rebeca ya está con Dios, pero ella te podía dar algunas, pero los aquí presentes, algunos sí la conocieron,
¿no? Oye, que seguramente está celebrando también este día. ¿Cuántos años, o más bien cuántas experiencias, Memo? ¿Cómo te sientes?
Un montón. Pues fíjate que me siento bien, y porque pues a los años que cumplo, 65,
¿Cuántos?
65. Pues me siento bien, sí tengo los achaquillos de aquello, pero como dice mi buen amigo don Cornelio García, dice, es que nosotros no somos viejos, vivimos la juventud de la vejez.
Eso.
Que es diferente. No, y honradamente, pues bueno, pues ya que me trajeron mi pastelito, muchas gracias, Vero.
Con mucho cariño, compañero.
Yo sé, Vero Sánchez. Seguramente ya identificaron su voz, Vero. Como verán, aquí en radio somos muy versátiles. Algunas veces estamos de conductores, otras veces operadores de cabina. Y bueno, pues nos gusta, somos una gran familia y como tales, pues ya ven, me están haciendo mi pastelito. Ya Vero, quiero que sepan, ya me había felicitado y todo, pero pues,
Memo, te voy a tomar la foto para subirla a Twitter. ¿Tú no tienes cuenta de Twitter?
No, Vero, no me preguntes por qué, porque
Muy bien, te voy a tomar aquí la foto y la voy a subir para que la puedan ver tu radio escuchas. Igual la subo a mi cuenta, Vero Sánchez-TV. Y bueno, Memo, antes de leer este texto que quieres que haga, pues, ¿qué sería como lo que pudiera rescatar de este año? ¿Qué fue lo mejor de este año para ti?
Uy, qué buena pregunta. Pues mira, siendo honesto, lo mejor de este año, pues fue el Sistema Jalisciense Radio Televisión. Te voy a decir por qué, porque, pues, para los que tenemos aquí ya muchos años, Y efectivamente... ¡Ay, las mañanitas! Miren, mis compañeros. Van a hacer que favor. Chille.
Oye, Samuel, ¿no te la sabes tú? Ay, pues si tenemos por favor aquí al talentoso de Samuel en el violín, pues que nos interprete también las mañanitas, ¿no? ¿Sí? Venga, Samuel, con mucho cariño para nuestro compañero Guillermo Avisaqui en su cumpleaños. Hoy ya 30 de julio del 2016. Se dice fácil, ¿eh? Adelante, Samuel. Venga.
Muchas gracias, Samuel. ¡Bravo! Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias. Y quiero agradecer, pues, desde luego, con todo el corazón a mi compañera y amiga Vero Sánchez. Ustedes no la vieron, no tienen el privilegio de verla aquí como yo la estaba. Pero han de saber que mientras Samuel estaba cantando, ella estaba bailando, porque efectivamente, esto que les va a leer más adelante, la bailarina habla del intérprete, efectivamente, ella es bailarina y... de las buenas, en el buen sentido de la palabra.
¿Cómo son de las buenas, Memo?
Pues que bailan muy bien. Ve nada más. Bueno, y es que aparte, yo siempre he dicho, la mujer es lo más bello de la creación.
Eso son sí, hombres, sí, así sí. Se debe hablar.
No, es que sí, es lo más bello de la creación. Y si ustedes la ven bailar árabe, Es una delicia ver bailar a Veros.
Hermano árabe.
Sí, es una delicia. Y para los que nos gusta ese tipo de cosas, pues les damos de comer a los ojitos también.
Sí, la verdad es que es una de las cosas más bonitas y más apasionantes que me ha regalado la vida, yo creo, el poder acercarme a esta cultura tan lejana, pero también con una... No sé, hay una identificación muy particular con la cultura árabe, fíjate, la música, las tradiciones, los vestuarios, hay algo extraño ahí.
No, de hecho tu biotipo es así como...
como oriental.
Como Sahara.
Fíjate que sí, es interesante, cuando he tenido la oportunidad de compartir con gente árabe, me hablan en árabe, pensando que soy egipcia o algo así, ¿no? Entonces yo más les digo... Shukran, gracias.
Shukran, ya.
Shukran, habibi.
Siempre se aprende algo.
Así es.
Y precisamente, no recuerdo si fue ayer o ahora en la mañana cuando me decías que viajaste. No fue ayer, ¿no? Que andabas por Egipto y por todo.
Ay,
eso.
Sí, fue maravilloso. La verdad es que sí, en el 2014 fui al Cairo a una presentación en un crucero que se hizo por parte del Mediterráneo. Y bueno, pues allá tuve la oportunidad de bailar y fue interesante porque allá la gente verdaderamente conoce la técnica y lo ven tal cual como lo es un arte. Tristemente en la cultura occidental y en países como nuestro, como aquí en México, pues no tenemos esa educación y esa cultura de apreciación ante las cosas. No solamente hables de la música o de la ópera, pero también en este tipo de danzas, y se puede llegar a dar una interpretación errónea de lo que es verdaderamente esta danza, que si bien es sensual, porque por su naturaleza claro que lo es, pero tiene toda una historia y tiene un significado y allá la gente verdaderamente lo aprecia. Entonces, pues haber bailado en la cuna de la danza árabe como lo es Egipto, imagínate, sí fue un reto y recibí comentarios de todo, muy enriquecedores. Y bueno, una experiencia inolvidable.
Me imagino, Vero.
Sí,
me
sí.
Me imagino.
Ojalá que se repita, ¿no? Sería bueno.
Pues, ¿qué te puedo decir yo? Bueno, 3030-5329, recuerde, tenemos tres títulos para usted, del maestro Marco Aurelio Hilario, La música y otras razones para contar. Y tenemos también Pavana para un difunto viviente de Rodrigo Roy Arias, bla, bla, bla.
¿Qué dijo?
Y lo de Teresa es con tequila, de repente, como decimos coloquialmente, se me lengua la traba. Sí. Entonces, y fíjate, ahorita, ¿quién sabe por qué razón? Me viene a la mente ahorita la lengua que se me traba, precisamente los ejercicios de dicción que nos ponían en la escuela de teatro, todo eso. era para evitar ese tipo de cosas. ¿Cómo ves, Verito?
Bueno, pero es que también sábado y a las 7 de la noche, 8 ya vemos, casi 9 es más, pues sí, a cualquiera se le traba la lengua.
Sobre
es
todo
para estar ahorita ya, es más, tú debes estar celebrando, Memo, ¿qué haces aquí?
Pues estoy celebrando en
eso,
familia.
Eso, me gusta.
Y créeme, si ahorita estuviera en mi casa, como soy un ermitaño de aquellos, pues seguramente ahorita estaría, sí, no te voy a negar, me estaría echando a lo mejor un brandicillo por ahí, pero viendo televisión, así como cualquier, así, o leyendo.
Bueno, y está bien, cada quien se alimenta el alma de...
Y seguramente también ya me hubiera vencido el brandicillo, porque como tengo que estar aquí a las 5:30 de la mañana, uh-huh. Pero en cabina de FM, a lo mejor yo estaría dormidillo por ahí. Porque somos medio faquires, ¿verdad? Aquí mi buen compañero Edgar lo sabe muy bien. Entonces, por cierto, vamos a echarnos otro cebollazo. Quiero invitarlos para que mañana me sintonicen en punto de las 6 de la mañana en FM, en el 96.3 de FM. A las 6 de la mañana, bueno, a las 6:02, 6:03, después del himno nacional y la identificación ley, con Opus Clásicos, créanme que lo van a disfrutar. Y si eres joven, escúchame, no tengas ese falso concepto de que la música es para viejitos. Porque no, ¿cómo es posible que digan que es para viejitos si nunca la han escuchado?
A mí, de hecho, ahora que mencionas eso, me gustaría preguntarle a Samuel, si me permites.
Por supuesto.
¿Cómo fue tu acercamiento? ¿Cómo es que conoces esta música? ¿Viene de tus padres? ¿O fue algo ya más intrínseco?
Pues es algo, pues ahora sí que, pues como dices tú, o sea, ya viene de familia, o sea, también, no es como que mi papá fuera músico, así como muy de hueso colorado. Sí es músico, pero no de este tipo.
Okay.
Entonces, pues él tenía desde, en su valija,
ajá,
tenía discos de acetato, de los primeros que
de
salieron.
Verdad, sí.
Y tenía Brahms, Chopin, y creo que, Tchaikovsky,
uh-huh.
Tenía a ellos tres, y yo, pues así por curiosidad, muchas veces llegué a preguntarle, y digo, ¿y estos quiénes son? Digo, se escribe bien raro, digo, ni siquiera sé cómo pronunciarlo.
Claro.
Y me dice, bueno, son discos que escuché en mi juventud. Pues, una cosa lleva a la otra, siempre como que mi instrumento favorito, pues, fue, va a sonar raro, ¿verdad? Pero mi instrumento favorito es el piano.
El piano, qué bien.
¿Qué tal? Tú debes escuchar Preludio de aquí con el maestro Guillermo Salvador, que donde esté le mandamos saludos. Preludio, escúchalo.
Oh, sí.
Y escucha también la Claroscuro 88. Claroscuro, que sabrás por qué se llama, sí. Claroscuro 88. Y ¿te va a gustar?
No, sí, yo la verdad pues soy fanático de su trabajo de ustedes, la verdad pues yo, o sea, escucho su música, pues, o sea, la música de la radio,
uh-huh.
Es con la música que yo, me duermo, es con la música que yo estoy escuchando, cuando escucho radio, escucho uh-huh. Esta estación.
Sí, claro. Oye, ¿y te gusta algún otro género musical?
Cuando conocí a el señor Guillermo, él me preguntó que otro tipo de género tocaba. Y lo que pasa es que, pues ahora sí que pues lo mío, bueno, lo que tengo ahorita, pues es la música de mariachi.
Ah, okay.
Soy mariachi. Pero...
¡Ah, qué bonito! Tú debes de conocer a Cornelio, lo tiene que conocer.
Sí, claro. ¿A qué grupo perteneces? Estás en un grupo, dices, de mariachi.
Sí, estoy en un, ¿cómo se dice? En un mariachi de, somos puros estudiantes.
Ah, qué padre.
Ah, qué bueno.
Del DIF, del Salto.
¿Qué?
Mira, qué tal.
Sí, estamos juntándonos ahí. Obviamente, pues, yo inicié con ese tipo de música y, de hecho, mi fanatismo es la música académica, la música de cámara, es la que de verdad me llena. No ha habido mucho trabajo en ese aspecto, entonces por eso pues como
ni
que
lo
todo...
tendrás.
Bueno, eso depende, ¿verdad? Pero definitivamente Y yo creo que yo identifico mucho desde la esfera de la danza, en mi caso también, uh-huh. que a veces sí es un poco triste y desmotivante el no poder decir, ay, quiero vivir de esto. Sin embargo, bueno, cuando las cosas se hacen de corazón, de verdad, las cosas también se dan.
Sí.
Y conoces a personas que te llevan a otros lugares, tú lo acabas de decir, una cosa te lleva a otra. Y a veces el medio nos lleva a fines distintos, ¿no? A lo mejor tu medio y tu fin no son los mismos después. Con el tiempo, pues vas descubriendo cosas distintas, ¿no? Y la música, me imagino que te ha dado, pues, muchas bondades.
Sí, pues, de hecho, podría decir que... de lo que algo que me enorgullezco pues es de la música, de lo que he hecho. Yo apenas estaba aprendiendo a tocar música, no fui aceptado en la escuela de la UDG. Uh-huh. Entonces pues eso me dio para abajo, pero de empezar a ser un músico ahora sí que callejero, de estar tocando en las calles para la gente que a lo mejor ni siquiera voltea a verme. Uh-huh. Hoy estoy aquí con ustedes y pues la verdad muy orgulloso.
Yo sí lo volteé a ver.
Deja tú, ni siquiera tienen que verte, con que te escuchen.
Exacto, por eso fue, no, yo iba caminando y lo escuché y dije, ay, mira.
Claro.
Y fue como, nos contactamos y
qué
bueno.
Y sobre todo, perdón, adelante.
Sí, no, quiero agradecer el llamado de Blanquita Batis, que Blanquita Batis es de nuestro equipo, siempre está aquí.
Sí,
y
claro.
Me felicita por el cumpleaños y por el programa. Y se disculpa porque no pudieron venir. No te preocupes, Blanquita, y salúdame, por favor, a tu marido.
No se preocupe, el lunes aquí estamos creando el pastel.
Y, sí, Blanquita Batis y su marido son también escritores y tienen la casa editorial, esta Panóptica, y sacan buenas publicaciones, y pues desde luego son parte del equipo, y bueno, pues aquí estamos, muchas gracias, Blanquita, muchas gracias, supongo que ahí está Chuy contigo, espero que se estén tomando un buen cafecito y disfrutando aquí, como ya la escucharon, a Vero Sánchez va a estar aquí con nosotros ya todos los sábados.
Sí, bueno. Sí.
Bueno,
sí.
Bueno,
no, claro, digo, en control siempre voy a estar.
Sí, ¿cómo ven? A ver, realmente, ¿verdad? Es que es realmente un deleite escuchar a Vero y verla y todo, pues, ¿cómo?
Ay, compañero, ya no me digas más, que te la voy a creer, ¿eh?
No, pues es que debes creértelo, mira, aparte me motiva, me traen pastelito, me traen y me consienten, pues... Qué bonito es que lo quieran. Bueno, vamos a nuestro punto. Ahora van ustedes a escuchar lo que piensa la bailarina, habla al intérprete. Escuchemos a Vero Sánchez.
A ver. Cuando me invade, no se percata que yo también lo invado. Alcides no lo sabe. Confía demasiado en su hombría para darse cuenta de que con sus arremetidas furiosas, en lugar de ganar placer, lo pierde. Pero él es así, abrupto, volcánico, tormentoso. Le gusta derrochar juventud, y no sé a ciencia cierta por qué lo soporto. No tiene otra forma de poseer más que atacar. Todo lo agota al instante. Se olvida rápido de las formas de mi cuerpo y me cubre con su invasión. La mano no es memoria, no es imaginación. Si no la rigen los ojos, de otra forma, la mano que recorre lo tocado sin imaginar, vuelve puro contacto el tacto. Y eso parece que le sucede a veces a Alcides. Termina retirándose de mí, hastiado de pronto, avergonzado de pronto, inútil de pronto. Entregado a sus pensamientos, casi no hablamos. Se cubre con la sábana, tema que le mire flaco, pequeño. No puede figurarse un derrotado invasor. En los ensayos con la orquesta tocaba el oboe, y mientras yo hacía de primera bailarina sobre el tablado, él lo alzaba sin vergüenza. Desde ese primer momento intuí sus pretensiones de invasor. Los acosos tomaron forma. Me esperaba por el lateral del teatro degollado, todas las noches, semioculto por la sombra de los árboles maceteros, lejos de las lámparas de la Plaza Tapatía,
buscando el momento idóneo para acercarme con sus torpes galanterías. Nosotras, las bailarinas, siempre éramos las últimas en abandonar el teatro cuando ya todos los músicos se habían marchado. Simplemente no podíamos ponernos la ropa encima e ir a la intemperie. Antes había que sofocar el calor del cuerpo por tanto movimiento. Y yo, a propósito, era la última en salir para probar la paciencia. Más de alguna vez volví al rede mi vista hacia donde se suponía invisible, solo para olvidarlo, obligarlo a confundirse con la mate de la sombra, sintiéndose inválido. Entonces comencé a ser yo quien la observaba a cada instante. Era más bien él, un muchacho frágil, como la mayoría de los músicos. Incluso su físico resultaba ridículo frente a los musculosos compañeros del ballet, desgraciadamente demasiado engreídos con sus formas de varón para fijarse en las femeniles. Finalmente, muy en su papel de invasor, se atrevió a abordarme. La noche caliente de marzo transfiguraba la luna en un gran queso y nos la hacía ver cercana, casi por encimita de los edificios. Yo me sentía cansada de sobra. Habíamos trabajado con la orquesta más de tiempo del ordinario. Alcides también traía en los labios la contracción del esfuerzo con el oboe. No estaba oculto, sino deliberadamente me esperaba en el dintel de la puerta. Me sonrió con esfuerzo. Yo me reí pensando que si la relación con él maduraba, llegaríamos a recrear en los oficios del amor las técnicas de nuestras artes. El uno tocando, la otra moviéndose. Primero salimos al cine varias veces cuando los ensayos nos dieron tiempo. Fue un ejercicio interesante. Las películas nos daban pie para enjuiciar ciertos valores y sucesos vistos en la pantalla. Nos descubríamos mutuamente a través de esos juicios. Luego, nos acostumbrábamos a pasear sin rumbo por la ciudad. Perder las horas juntos era importantísimo. Pero Alcides tenía mayor urgencia para el amor. En realidad buscaba la forma de sitiarme en algún recodo de una calle sola, en el aprovechamiento de una distracción para empezar a invadirme poco a poco, hasta que por fin atacó. Besarme, oprimía mis labios, forzaba para que yo los abriera complaciente, incursionaba con su lengua filosa, me mordía el labio inferior. Yo me opuse, busqué el beso seco, me retiré rápido. Él se disculpó. Yo le dije, no importa, fue lindo, en parte. Ay, ya estoy demasiado adentrada a esta lectura. Toma, compañero, ya no puedo más.
Llega directo al espíritu. Y vamos a un breve corte y regresamos.
Lecturas de autor en vivo.
Jalisco Radio.
XCJB 630 AM. Transmite 10.000 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. XCJLB 1080 AM. Transmite 5.000 watts de potencia. Puerto Vallarta, Jalisco, México.
Radio.
Jalisco Radio.
Ven este 1 de agosto a las 21:30 horas a la noche bohemia que el programa Serenata Tapatía y el colectivo Canción Viva preparamos para ti, con la participación de el compositor del tema Coincidir, Alberto Escobar, junto al trovador Luis Pú. La cita es en Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México, este 1 de agosto a las 21:30 horas con entrada libre. O escúchanos a través del 630 de AM. Serenata Tapatía invita.
Somos 125. Un viaje por los colores de nuestro estado.
Historia.
Entrevista.
Gastronomía.
Música.
Tradiciones.
Somos 125.
Un espacio para compartir lo sorprendente que es Jalisco.
Con Alberto Mora e invitados.
Lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 de la tarde.
Por el 96.3 FM Guadalajara, 91.9 FM Puerto Vallarta, 107.1 FM Ciudad Guzmán,
630 AM Guadalajara y 1080 AM Puerto Vallarta. Jalisco Radio, una producción del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Por la corrupción se pierden vidas humanas. Los servicios públicos funcionan mal y nuestro dinero se desperdicia o de plano se pierde. Juntos decidimos cambiar. De la mano con la sociedad civil construimos el Sistema Nacional Anticorrupción. castigos más severos, controles sólidos y fiscales con dientes para castigar a los corruptos. La tarea apenas inicia. No des ni aceptes mordidas. Cumplamos la ley. Prevenir, denunciar y castigar. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura.
Hola, soy Sergio Garibay y te invito a que me acompañes a descubrir el amplio mundo de la fotografía en la nueva temporada de La Caja Mágica, donde lo que se ve también se escucha. Los lunes en punto de las 19 horas a través de Jalisco Radio por el 630 de AM.
Sé parte de nuestras redes sociales. Dale like a nuestro Facebook, C7.Jalisco. Entérate de la programación y la información más destacada al momento. Contáctanos en Facebook. Queremos estar más cerca de ti.
La Radio Cultural de Jalisco. Jalisco Radio. Un viaje al mundo de las letras. Lecturas de autor.
¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Esperemos que esté disfrutando de este programa Lecturas de Autor como Blanquita Batis, que ustedes ya la conocen, es de nuestro equipo, que debe estar disfrutando y se debe de estar dando cuenta que este ha sido un programa sui generis. Y pues, ¿qué más que estar aquí en esta velada literaria con la familia? Y sí, vamos a escuchar otra vez a Samuel. Y les recuerdo que ya a partir de las siguientes emisiones Samuel va a estar aquí con nosotros. Y por qué no le voy a lanzar un reto. ¿Usted le gusta la música? Vaya pensando, tiene una semana para pensar. Desde luego no vaya a pedir una sinfonía completa o algo de, porque pues, no, ¿verdad? Por lo menos un movimiento de algún concierto. Sabemos los conciertos tienen tres movimientos. En fin, y que le quiera usted escuchar aquí con Samuel, él con mucho gusto, usted nos dice, quiero escuchar de este, y en ese momento nos va a tocar un fragmento, ¿verdad, Samuel?
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué me contestas, no? David Martínez, fíjate. Felicidades al programa y espero que coseche más éxitos en su programa. David Martínez, buen amigo David Martínez, han de saber que este hombre es el que me opera mañana en FM, y tenemos una cita a David a las 6 de la mañana en FM. Y bueno, pues estábamos con Samuel. ¿Qué nos vas a interpretar ahorita, Samuel? Así como, mira, todavía tenemos unos minutitos.
Sí, bueno, es un concierto de Oscar Reading en si menor.
Ajá.
Voy a interpretar el primer movimiento y el tercero.
Perfecto, te escuchamos.
Thank you.
Bien. Espero que ustedes lo disfruten. Desde luego que pues aquí en vivo yo lo estamos disfrutando. Y bien, pues vamos, les voy a leer Nicole. Este es un relato de mi buen amigo Rodrigo Ruy Arias, de su ejemplar Pavana para un difunto viviente. Y viene a colación con la interpretación que nos acaba de hacer Samuel. Y dice, se llama Nicole. Comencé a tocar el violín desde muy pequeño. Mi padre, un monstruo de larga cabellera, se sentaba en el sillón y me indicaba, batuta en mano, la extraña ruta de las notas del pentagrama. «¡Más sonoridad, Nicole!» Gritos enfurecidos cuando erraba las notas, latigazos de la batuta en mis manos. «¡Hoy estudiarás 3 horas más en castigo!» Bebía una o dos botellas de aguardiente y se miraba con repugnancia en el espejo. Nariz de buitre. A los 5 años yo ejecutaba estudios de Paganini. Volaba sobre el diapasón del violín mientras mi padre, convertido en cadáver, dormía con los ojos abiertos en el sillón de costumbre. La cabaña púrpura era el refugio de nuestra heterogeneidad. Mi padre, con más idea del caballerango que de músico, se complacía latigueando mis manos. Mi físico comenzó a cambiar. La pubertad abandonó mi antiguo rostro, ahora era una transparencia. Mis ojos, 2 gotas sanguinolentas. El cuello, un engendro de venas alteradas, como nido de bífidos en reposo. Ya era uno de los violinistas irreemplazables en las mansiones poderosas para certificar la autenticidad de los violines más codiciados de Cremona, Stradivarius, Amati, Guarnerius, instrumentos con vida propia. Mi padre, insecto amorfo, encorvado y lúgubre, comenzaba a pulverizarse. La noche de su muerte emitió una octava aterradora. Una madre de alacrán le carcomía los pulmones. Esa noche toqué con mayor intensidad la chacona en re menor de Bach, arpegios circulares, media luna dramática, un cenital de luz cayendo sobre el cuerpo sin vida del insecto. El restaurante era un nido de bichos extraños. Herbert von Karajan degustaba un Chateau Lafite Rothschild, vino tinto de la región de Médoc. Lo acompañaba una japonesa de cortas e imantes piernas, sí. Mis ojos adivinaban el río de su sangre. Concierto a la memoria de un ángel. Dem Andenken, Sine Engels, pautó Karajan. Alban Berg dedicó esta obra a la memoria de Manon Gropius, hija de Alma Mahler y Walter Gropius, quien desapareció trágicamente a la edad de 18 años. Karajan adoptaba con frecuencia una pose que, en un póster de la Dolce Gramophone, ayudó a incrementar su fama. Cerraba los ojos y agachaba un poco el rostro, sosteniendo la batuta muy cerca del pecho. Yo, envuelto en mi capa negra, me dedicaba a observar mis largos dedos, maromeros gigantes. «¿Por qué se pinta las uñas de negro, Herr Nicol?» me increpó Karajan repentinamente. No hubo tiempo de contestar. El timbre llamó a escena. Bien. Sala circular. Tormenta de luz sobre los músicos de la orquesta. Karajan, renqueando, llegó a la palestra. Caminé hasta mi posición, a la izquierda del gran director austriaco que, con un destello en la mirada y un ligero movimiento de manos, me invitó a entrar. Ataqué el instrumento, cuerdas al aire, y me elevé como un ave prehistórica sobre el auditorio. Estaba en mi casa, el teatro de Aquisgrán, donde consagré mi vida a las tripas de gato. ¿Qué tal? Rodrigo Ruy Arias, Pavana para un difunto viviente. Este puede ser un libro que usted puede tener en su biblioteca, vale la pena, de Rodrigo Ruy Arias. Y como verá, como músico es muy buen literato y como literato es muy buen músico, mi amigo Rodrigo Ruy Arias. Y pues, este programa básicamente estaba estructurado en lecturas de autor para la literatura, pero felizmente desde la segunda emisión ha dado un giro bastante, pues, bonito, cabe la palabra, hacia la música, ¿no? Tú lo sabes muy bien, cómo
la literatura, por ejemplo, Friedrich von Schiller y Beethoven, Tchaikovsky y Shakespeare, en fin, tantas analogías que hay de una y otra. Entonces me llega a la memoria también La Tormenta de Beethoven y la de Vivaldi, en fin, ese tipo de cosas son bellas, ¿no? Entonces pues este programa no quiero decir que siempre vaya a ser así, ¿verdad? Pero felizmente ha tomado ese giro y me agrada. Espero que a usted también, público radioescucha, 3030-5329, todavía tiene 3 minutitos, no le digo 4 porque tenemos el corte de estación, ¿no? Sí, ahora sí ya, 4. Y pues muchas gracias por su atención, muchas gracias, esperemos que pues tener su presencia auditiva el próximo sábado en punto de las 7 de la noche aquí en su programa Lecturas de Autor. Quiero agradecer el feliz debut de Verónica Sánchez aquí en Lecturas de Autor, que aparte, pues, ¿cómo agradecer sus atenciones más que con más atenciones? Agradecemos la presencia de Samuel Rizo Álvarez, nuestro violinista de planta. Aquí ustedes lo van a escuchar en cada emisión. Y bueno, pues, vayan pensando en una obertura o qué sé yo, cualquier movimiento de cualquier obra para que aquí nuestro amigo Samuel los ejecute. Bien, pues por cierto, el nombre de tu hermanita, mía, ya se terminó el programa. ¿Cómo se llama tu hermana?
Nayeli,
bonito nombre, Nayeli.
Mayra Nayeli.
¿Y tú también te gusta la música? Bueno, no le dice, estoy muy convencida, pero yo creo que sí va a ser buen músico. Bien, desde luego, a Vero Sánchez, muchísimas gracias. Ahorita está en el control técnico de esta nave. Y bueno, pues, le recuerdo que usted tiene una cita, además del próximo sábado aquí a las 7. Recuerden, unas horitas a las 6 de la mañana, lo espero en Opus Clásicos, pero en nuestra frecuencia de FM, 96.3 de FM en Opus Clásicos. Este fue su programa Lecturas de Autor. Soy su servidor Guillermo Abisaki y ya sabe que aquí lo recibimos a todas horas en Jalisco Radio. Que pase usted lo que le queda a este fin de semana muy agradable. Muy buenas noches.
Lecturas de Autor termina por el día de hoy. Te esperamos la próxima semana para viajar al mundo de las letras. Una producción del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Jalisco Radio.
XCJB 630 AM. Transmite 10.000 watts de potencia. Desde el Edificio México. Francisco Rojas González, 155, Colonia Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jalisco, México. XCJLB 1080 AM. Transmite 5.000 watts de potencia. Desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México.
Radio.
Jalisco Radio.
Estamos con ustedes, amigas y amigos del auditorio, invitándolos para que disfruten enseguida la obertura La Catarina de Heilbrunn, obra de Hans Pfister. Les presentamos la versión de la Orquesta Sinfónica de la Radio Bávara bajo la batuta de Wolfgang Sawallisch.